Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra. Espero que me hayan echado de menos la semana pasada, pero no vine porque estaba de cumpleaños. Y por políticas de mi propia compañía, no se trabajaron cumpleaños, pero festejamos y espero que le hayan llegado los festejos por todo en su casa.
No nos llegó torta, sí, ¿eh? No nos llegó torta, pero igual, igual felicidad, ¿eh?
Yo tampoco.
Entonces, hoy día me acompaña para hablar de qué es la captura de carbono geológica Daniel Díaz y Camila Zúñiga, los panelistas inestables del día de hoy.
Hola, hola.
Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos en este 22.
Ah, 2022, yo decía que 22, el día es miércoles.
No, 2022.
Yo decía, se lo perdón. Sí, oye, hay un meme a propósito de nada. Hay un meme que es el 2022, entonces el 22 de febrero, y entonces va a ser un martes. Hay como que hay toda una cosa capicúa ahí del 22 de febrero, del 22 a las 2 de la tarde. Mira, vamos
a tener ahí. ¿A ti te preocupan mucho esos números especiales? No, ¿no?
A mí me llaman, sí, además son todos pares, me perturban. Tú sabes que yo uso en pares. Hablemos del 31, del 31, del 31. Pero ya, me dispersé, Daniel.
Sí,
teníamos ahí un anuncio no tan...
Sí, en verdad quería, o sea, aprovechar el comienzo del programa para mandar un saludo a la familia del profesor Humberto Fonsalía Ponce. Él lamentablemente falleció la semana pasada, el 5 de enero. Fue un profesor titular académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Tiene una larga historia de trabajo, de desarrollo científico, acá en la facultad y en el departamento. Han circulado muchísimos mails de condolencias en la comunidad interna de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de distintos departamentos de la facultad, siempre hablando de él de muy buena forma, como muy buen profe, muy cercano y con una capacidad muy grande de enseñar y de hacer ciencia. Así que le mandamos un saludo a la familia, ¿no es cierto? Y a sus seres queridos, que seguro lo están pasando también en estos momentos, pese a que era una persona de alta edad.
A la familia y a todos los que lo conocían les mandamos un abrazo y ojalá que su memoria sea eterna entre medio de su trabajo y de todo lo que hizo en los departamentos, como tú dices, Daniel. Oye, a propósito, yo voy a también pasar un dato, porque así como el ciclo esto vamos pasando como el ciclo de la vida, quiero mandarle un abrazo a Felipe Ruidó y toda su familia por el nacimiento de su hija Sofía Ruidó Castillo, que nació el 8 de enero. A él es postdoc y investigador del SEGA. Así que felicitaciones a toda la familia y bienvenida, Sofía.
Nos ha acompañado a veces, Filipe, también, acá en el programa.
Sí, ha venido al programa, sí.
Yo también quiero extender un saludo a alguien del departamento que no ha aparecido, pero que también es una parte vital de la salida de terreno de geología, que bien, es Roberto Valles, que tuvo una hijita también entre Año Nuevo aproximadamente, cercano a Navidad, bien celebrada la chiquilla, a la pequeña Ignacia, así que un saludo a Roberto y a su familia.
Muy bien, felicitaciones a Roberto Valles, que tenga... Todas las niñas, todas las Capricornios, me encantan. Que vengan más mujeres Capricornios a este día. A mí yo no creo en los signos, pero aquí cuando sirve. Chiquillos, hoy día vamos a hablar de captura de carbono geológica y después viene nosotros Alida Pera a conversar con nosotros. Pero antes, las noticias. Daniel, el mundo sigue dándote tema y el mundo sigue.
El 2022 partió con hartas erupciones y, bueno, como siempre, en verdad, esta cosa de que uno corte los años. Y los volcanes no les importan los fines de año. Entonces, resulta que hubo una erupción que salió en las noticias en las Islas Galápagos, que llamó la atención también porque es un lugar, bueno, bien turístico, que tal vez alguna gente lo ha visitado, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también con mucha fauna muy especial que vive ahí y que lamentablemente se ve afectada por estas erupciones. Esta erupción ocurre en el volcán Wolf. El volcanismo que hay en las Islas Galápagos, algo comentamos la semana pasada de las Islas Galápagos también, hablando de Panamá y las Islas Galápagos, es un volcanismo tipo hotspot, parecido, similar a lo que pasa en La Palma, a esta erupción que se desarrolló durante el 2021. Y en este caso, este volcán hace una erupción que tiene una columna de ceniza importante y también eyección de lava. Se supone que en esa parte de la isla no hay mucha población, así que población humana, así que está más bien desplegada en el sur de la isla, por lo tanto no hay muchos problemas por ese lado, pero sí por el lado de la fauna y de las iguanas que viven por ahí, sobre todo iguanas rosadas, que son muy especiales y bien, bien particulares. ¿Tú sabes cómo llegaron las iguanas a las Galápagos, Claudia?
No, tengo la impresión de que la respuesta no es nadando.
No es nadando, no, pero ¿sabéis que es bien interesante la, a propósito de la luzer? Voy a comentar un dato que me parece súper interesante, y es que se supone que las iguanas no se originaron en las Islas Galápagos, sino que se originaron en Sudamérica y migraron a las Islas Galápagos en unas balsas de vegetación, fíjate, hace millones de años atrás. Y después sus
¿balsas de vegetación?
Sí, unas balsas de vegetación. Y resulta que después sus ancestros de Sudamérica murieron, todos desaparecieron y quedaron solamente estas iguanas prehistóricas que se siguieron desarrollando y son las que conocemos hoy, y por eso acá en Sudamérica no tenemos especímenes similares a, las iguanas de Galápagos.
Mira tú, eso es súper bonito, la iguana rosada. Bueno, la iguana en general son, a mí me parecen bonitas, a mí me parecen unos reptiles súper súper bonitos, y rosados como que le dan todo un estilo.
Yo encuentro más bonito los perros,
super, pero bueno. Es súper curioso porque además una de las cosas cuando estaban haciendo esta teoría de la deriva continental ante las placas tectónicas, eran una de esas opciones, bueno, los animales se movieron de continente en balsas, por ejemplo, en puentes que estaban uniendo continentes, por ejemplo, o en árboles flotando, y la gente decía, ya, pero ¿cómo se van a mover en balsas? Tienen que recorrer grandes distancias finalmente. Entonces, esa misma tema como de lo ilógico que parecía, era uno de los motivos por el cual se descartaron esa opción y se optó por la deriva continental. Y acá tenemos un ejemplo totalmente lo contrario, que efectivamente parece que fue por balsas el transporte.
Claro, es por lo inexplicable de la situación, porque no se conocen registros de animales como tan antiguos en las Islas Galápagos que puedan ser ancestros de ellas, y en Sudamérica se encontraron algunos pero fósiles, digamos, de mucho tiempo atrás que podrían serlo, y ahí como que se empezó a generar esta idea.
Ya, pero si usted se está sumando a esta transmisión del programa ahora por Radio Universidad de Chile, no es que las iguanas hicieron una balsa, sino que había un montón de vegetación flotando y ellas solo casualmente decidieron subirse.
¿Cuándo lo sabemos, Claudia? Yo no estaba ahí.
Como científico no descarto nada.
No, tiene razón, Claudia. Seguramente por algún proceso natural se formaron balsas y fueron flotando. Como se generan todavía en el mar y todo.
Y ahí, Daniel, ya volviendo al volcán, ya los que nos convoca. ¿Nos va a seguir dando tema como la palma o es una cosa poca?
Fíjate que es difícil decirlo, pero mira, este volcán no es un volcán que ha tenido actividad así como bien reciente. De hecho, estaba leyendo algunos reportes de pocos años atrás, tuvo una erupción eruptiva en el 2015, el 2016. O sea, es un volcán que frecuentemente hace erupciones similares a esta, aunque, por ejemplo, el 2015 la duración fue como de una semana de la erupción, ¿ya? Y el 2016 fue como una explosión. Entonces, puede que no sea algo tan largo en el tiempo, un proceso tan extendido, pero está permanentemente haciendo este tipo de erupciones y explosiones.
Quizás mencionar que la isla de las Galápagos, igual que la isla de las Canarias, también son el mismo tipo de volcanismo. O sea, es un volcanismo por hotspot o por plumas mantélicas o puntos calientes también que se llaman. No es similar a, por ejemplo, el volcanismo que tenemos acá en el continente, en Chile. Por ejemplo, el volcanismo del volcán Villarrica. Son sistemas completamente distintos.
Sí, no, y claro. Pero sí, entonces esperemos que no les pase mucho más y que sea esto. Es mejor que haga muchas veces de a poquito lo que he aprendido de volcanismo, que uno de todos esos betones después agarrarse con todo.
Igual las iguanas han sobrevivido a estas cosas ya hace mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, deben saber cómo comportarse.
Pues sí, una más, una menos, ya se peinan con la erupción.
Sí, yo creo, sí.
Bueno, vamos a ir a la primera canción de Michelle Ferrer, La Mujer de las Canciones, pero antes, Camille, ¿tiene algo que decirnos?
Sí, yo les quería comentar que ¿sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, en Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de las grandes extensiones solares o eólicas. Esa solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia y los de los Andes ingresando a www.sega-chile.cl.
Y con nuestros amigos auspiciadores del SEGA vamos a escuchar Los Prisioneros. Tren al sur y ya volvemos acá en Rocadictos, un programa de ciencia de rock.
estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur.
Prisioneros, es como que uno le, como que cada vez que se va de vacaciones uno empieza a escuchar eso en la cabeza. Bueno, no sé ustedes, pero a mí el Tren al Sur. Ahora, además, ahora que lo habilitaron en la dispersión de las noticias, viste que ahora está habilitado el tramo nuevo al Tren al Sur. Camila, antes que siga dispersándome por temas que no son de geociencias, deténme.
Sí, yo les quería contar un estudio que se hizo hace muy poco, en la cual a través de información que recopilaron de los tsunamis de Samoa en el 2009 y de Chile en el 2010, científicos pudieron comprobar que efectivamente previo a un tsunami de grandes dimensiones, aunque igual se puede detectar en tsunamis bastante pequeños, antes de que se eleve el nivel del mar, antes de que ocurra como la primera ola, se puede identificar un campo magnético. Entonces estos científicos se dieron cuenta de que los tsunamis generan un campo magnético que se mueven como olas también en este campo magnético. Uno observaría como su tsunami de olas en el campo magnético, que se puede identificar hasta un minuto antes, por ejemplo, en una ola de gran dimensión, y podría servir para mejorar las medidas que hay de alerta temprana, por ejemplo, para los tsunamis. Entonces, identificando esta variación del campo magnético, lo cual es bastante sensible, se pueden reconocer hasta variaciones de 10 centímetros en la variación de la ola, uno podría obtener o finalmente tener un inicio de que habría un tsunami generándose en breve.
Y ese es un campo magnético que genera entonces el movimiento del agua.
Claro, lo que estaban observando es que previo a que apareciera esta elevación por sobre el nivel del mar, como que movimientos debajo del mar, en este caso, así en las profundidades, se podrían ver reflejados en el campo magnético.
Qué interesante. Claro. Y eso claro, debe pasar porque el mar, el agua de mar, es un medio que es conductor de corriente, pues, relativamente
claro,
conductor, ¿no? Y eso, al moverlo como en forma brusca, debe generar entonces un campo magnético.
Claro, porque tenemos sales y todas esas cosas. Pero algo que también ellos rescatan es que este, por ejemplo, estos estudios no podrían ser aplicables en tsunamis que se generen, por ejemplo, en la costa o cercano a la costa. Ajá. Porque al tener un nivel de agua tan poco profundo, en este caso, no podemos eliminar, por ejemplo, algunos ruidos que se puedan identificar en estos sensores y no tenemos una cantidad de agua importante para poder decir, bueno, esto efectivamente es una señal solamente del mar y no una señal de, por ejemplo, cosas que estén pasando cerca de la costa.
No me quedó claro, ¿es el campo magnético y después el tsunami o es el agua que se mueve que provoca el campo magnético?
Se mueve el agua debajo de la superficie porque vamos a tener un tsunami porque se movió, digamos,
fondo marino.
Este movimiento, claro, se va a transmitir hacia la superficie del mar, vamos a tener una variación en el campo magnético, digamos que 40 segundos después, es un número totalmente al azar, pero ahí me hablaban de en temas de un minuto de la detección, se va a producir la primera ola en la superficie. O sea, tenemos primero la generación en subsuperficie, la variación en el campo magnético y después la ola encima del nivel del mar. La primera ola que se forma.
Y eso podría, estoy especulando, así que es ciencia ficción, que podría haber cierto como alerta de tsunami.
Claro, o sea, tienes un minuto, al menos unos minutos, o sea, al menos un minuto para poder identificar que va a venir finalmente el tsunami. Algo que lo hacían similes, por ejemplo, cuando uno siente dos ondas durante los terremotos, que uno siente la onda P que te mueve, por ejemplo, y es bastante corta, y después viene la onda S que te mueve un poquito más, como que sientes que se está moviendo verdaderamente la Tierra. Sería como algo similar, como que la llegada de esta variación del campo magnético sería como la onda P, que te da unos segundos antes de que venga el sismo o la onda un poco más fuerte.
Eso, actualmente el sistema de alerta temprana de tsunami funciona en general con boyas. Entonces hay unas boyas que tienen como unos sensores de altitud del agua. Entonces, con respecto a su posición más o menos normal, cuando hay una ola más grande, sienten esa variación en la vertical. Entonces, en este caso, serviría porque como el origen de esta variación del campo magnético está como en la subsuperficie todavía, antes de que la superficie del océano se mueva, que es donde están las boyas, le daría, como decía el Gami, 30 segundos más o un minuto más de tiempo a los sistemas de alerta temprana para avisar. Y eso es importante, pues, es valioso.
Sí, pues cada segundo es... Porque además esto es el segundo de cuando se forma la ola, que todavía tiene que moverse y desplazarse hacia el continente, que puede ser súper, súper rápido, que puede ponerse un poco más dependiendo de la distancia.
Claro, y bueno, también podemos conversar un poco sobre las alertas tempranas. Uno podría pensar de que quizás 30 segundos no es suficiente para generar una acción significativa, por ejemplo, avisarle a alguien, muévase de la playa para poder evacuar, pero sí, por ejemplo, sería interesante tener esos 30 segundos o ese minuto en, por ejemplo, hospitales que estén cerca de la costa, porque ellos podrían, por ejemplo, quizás levantar los elementos mientras están haciendo una cirugía, por ejemplo, y parar mientras están en ese instante y evacuar, lo mismo con los temblores. O, por ejemplo, no sé, parar algunas maquinarias que son muy importantes de tener en funcionamiento y que no se rompan durante estos eventos. Entonces, por ejemplo, desconectar algo y evacuar. O sea, esos segundos te dan esa instancia para poder tener una reacción bastante rápida y después evacuar hacia los lugares que te indican las autoridades.
Parece que cada día vamos aprendiendo más de los tsunamis, que por lo menos en Chile es un temazo. Imagino que también como Japón, y por eso usaron esos ejemplos. Mira, Cami, usted traía una noticia.
Última también. Noticias. Sí, chica de las noticias hoy. Hoy iba a estar viendo
el noticiero.
Por supuesto. Y el noticiero. Algo cortito que les quería comentar también es que salió un estudio también recientemente sobre los mayas, sobre esta civilización maya, Y una de las cosas que se pensaba que había causado que la civilización maya se extinguiera o desapareciera era las extremas sequías que se habían sufrido durante el tiempo en el que estuvieron viviendo. Pero en realidad ahora se dieron cuenta los científicos de que ellos en realidad no se veían tan empobrecidos durante estas sequías, porque pensaban que todo lo que comían se veía totalmente afectado cuando tenían sequía. Y estudiaron más de 500 plantas comestibles que ellos tenían acceso. Los mayas tenían acceso a hasta 500 tipos de plantas y se dieron cuenta que al menos 59 podrían sobrevivir la sequía. Y algunas de ellas, como ejemplo, son las chayas o las yucas también, que son unas fuentes muy importantes de proteína y carbohidratos. Entonces, en realidad, ellos sí tenían comida durante estas sequías y se podría descartar la sequía como una de las causales para que esta civilización hubiese desaparecido. Y en realidad se están inclinando más porque eran motivos económicos o sociales los que causaron que la civilización se perdiera en el tiempo. Eso te quería comentar.
Una lástima que se perdiera en el tiempo, pero por Dios, qué rica la yuca. No sé si a ustedes les pasa, pero es un tubérculo como la papa, es una raíz.
Exacto. Entonces ellos comiendo hojas y raíces podrían sobrevivir la sequía, finalmente, porque eran una de las plantas que sobrevivían a la escasez de agua.
Sí, ojalá que no lo tengamos que probar, pero...
Porque es una alternativa.
Pero la yuca no es... Sí, ahora no tenía agua para hervirla, entonces no sé.
Yo creo que es bueno tener...
Es un problema.
Sí, yo creo que es bueno tener en cuenta los cultivos que son más propicios para el clima que a uno le toca. O sea, yo creo que tal vez vamos a tener que empezar a cambiar algunos cultivos que nosotros tenemos acá en la zona central y pensar en eso también. Sí.
O sea, empezando por el pasto. Yo sé que es súper bonito, sí, y ejemplo, agradable el pasto, pero... Pero qué manera de consumir agua. Hay tantas otras vegetación que es bastante más amable para el consumo de agua.
Sí, ¿no? Y de los comestibles también, pues del digamos, de los vegetales comestibles, lo que se planta y todo. Sí, pues, yo creo que hay que poner ojo como hicieron los mayas en eso.
Sí, o como no hicieron los mayas. Porque acuérdate que los mayas se extinguieron, entonces hay que...
Sí, pero no porque les faltara comida.
Pero no por comida.
Tienen toda la razón.
Pero no, otro problema. Pero parece, claro, que no fue el problema.
No, bueno. Pero era muy, sí, a mí están todas las civilizaciones prehispánicas, me parecen absolutamente alucinantes, como los egipcios, los mayas, los aztecas, o sea, como con lo que uno cree es cero tecnología, hicieron grandes cosas. Yo creo que siempre es digno de analizar. Ya, pero para que no seguir, nos vamos a ir a la pausa de publicidad acá en nuestra casa en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, que nos escucha todos los miércoles, y si no, si se lo perdió, si se tiene que ir, no importa, vaya a la sección de Vuelve a Escuchar, búsquenos, y si no, búsquenos en nuestras redes sociales para escuchar el programa que se perdió o los programas, o acordarse. Yo no me meto en la vida de nadie, elige usted el que más quiera. Aprovecho a mandar saludos a la gente de la región del Bío Bío, que nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM, y a la gente que nos escucha en la Radio Placeres 87.7 FM, que nos escucha en la región de Valparaíso. Y con estos saludos vamos a la pausa y volvemos acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Volvemos acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Hoy día hablamos de qué es la captura de carbono geológica. Y para eso viene a conversar con nosotros Alida Pérez, quien es geóloga de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Geológicas de Cornell University en Estados Unidos. Sus temas de investigación son la geoquímica de baja temperatura, meteorización y zona crítica, modelos de transporte reactivo y la hidrogeología. Actualmente se desempeña como académica en nuestro Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alida?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bienvenida acá a Rocadictos.
Gracias por tenerme acá.
Faltaba más. Empecemos por el principio. ¿Cómo la geología, o qué es la captura de carbono geológica? ¿Cómo podríamos explicarle a mí, porque aquí no les voy a mentir, no te cuida, y a todas las personas que nos están escuchando en su casa?
La captura de carbono geológica podemos entenderlo bastante sencillo. Podemos pensar que podemos utilizar distintos tipos de rocas de la Tierra para remover dióxido de carbono de la atmósfera, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Existen distintas tecnologías que podemos ir detallando en el transcurso del programa, pero básicamente lo sencillo es pensar, utilizaremos las rocas de la Tierra para sacar dióxido de carbono de la atmósfera.
Y ahí... esas rocas, o sea, en el fondo es como un poco lo que hacen los árboles, pero sin botar oxígeno.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hay distintas estrategias de captura de carbono al día de hoy, y es parte de los objetivos que tenemos como humanidad para reducir nuestra, para mantenernos dentro de los objetivos del Acuerdo de París, de un calentamiento global de no más allá de 2 grados Celsius. Y para ello necesitamos necesariamente sacar dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Ya? Y una de las estrategias más comunes es, y que por ejemplo te puede pasar si te compras un pasaje y te dicen, hoy compro un bono de carbono para que limites, disminuyas las emisiones de tu viaje, te dice, van a plantar algunos árboles en algún sitio, y eso es porque los árboles utilizan el dióxido de carbono como alimento a través de la fotosíntesis. En el caso, los árboles, las plantas, las algas, etc. En el caso de la tecnología geológica, lo que buscamos es quizás un proceso que sea aún más duradero que simplemente acumular en biomasa. Porque con la incertidumbre climática, no sabemos realmente si los árboles van a seguir aumentando su biomasa en la misma eficiencia, si no lo van a hacer. Entonces es un poco incierto. Y lo que buscamos con la tecnología geológica es que la roca, ya sea, reaccione con el dióxido de carbono de la atmósfera, o también podemos usar otros tipos de rocas que nos van a permitir enterrarlas en ellas y dejarlas selladas, dejar el carbono en el subsuelo sellado. Entonces son esas dos tecnologías de la que hablaba al principio. Una que es la roca que reacciona, y la otra es la roca que queda, que entrampa el dióxido de carbono que vamos a inyectar al subsuelo.
Alía, y ahí en esos casos, te quería preguntar, o sea, en esta comparación con los árboles, no sé, que hizo Claudia en un inicio, como por la cantidad o el volumen, y también la velocidad de este proceso, porque uno pensaría que si este es un proceso que se da en roca, podría ser más lento, o pensar que sería como más útil en el largo plazo, pero es algo que puede darse también en el corto plazo, y como en qué cantidades, te quería preguntar.
Sí, las cantidades son pequeñas todavía, los números que hay. Y podemos pensar, por ejemplo, pensemos primero en el caso donde vamos a capturar el carbono en el subsuelo y no va a reaccionar con la roca. Eso en general se utilizan formaciones geológicas que tienen baja porosidad, formaciones sedimentarias donde hay quizás una capa impermeable que va a permitir que cualquier cosa que nosotros inyectemos no salga hacia la atmósfera una vez que dejamos de inyectar. Y eso efectivamente toma una escala casi de 1.000 millones de años en ser un entrampamiento seguro, que quiere decir que en el caso de que se fracture, que haya alguna fuga, este no vuelva a salir como gas hacia la atmósfera. Y eso es bastante lento. Hasta ahora en Estados Unidos y en Canadá existen plantas que realizan esto, ¿ya? Lo que sí es inmediato en términos de sacar el carbono de la atmósfera, pero es relativamente inseguro con respecto a las fugas. La otra tecnología, que es la que busca que las rocas hacer reaccionar el agua y dióxido de carbono con rocas que son propensas a reaccionar rápidamente. Y esto existe un piloto al día de hoy en Islandia que ha sido capaz de mineralizar roca dentro de un poco de algunos años, y ahí dice un término que no había dicho, pero básicamente disolver la roca, que en este caso son rocas basálticas de una composición particular que se encuentran en Islandia, y en el largo de un año ya están reaccionando y produciendo otros minerales, y por eso es lo que se conoce como el entrampamiento seguro, y eso en lugar de demorarse 1.000 años en que se formen estos carbonatos, se demora 1-5 años.
¿Y por qué estos basaltos tienen alguna mineralogía en particular que hace que la reacción sea efectiva, o podría ser con otro tipo de roca volcánica, por ejemplo?
Las rocas volcánicas en general son inestables en la superficie, entonces reaccionan bastante rápido, ¿ya? Independiente de su composición, porque tienen harto vidrio volcánico, no tienen tantos minerales, entonces es más fácil disolverla. Ahora, en particular, ¿por qué nos interesarían los basaltos? Que son rocas que son ricas en calcio y magnesio versus rocas que son más ricas en sílice, como una riolita, vamos a decir el nombre, es porque el basalto, al tener calcio y magnesio durante la disolución de esta roca, efectivamente se va a proporcionar los materiales necesarios para formar los minerales carbonatados, que van a ser carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio.
Alía, aquí yo sé que los chiquillos entienden perfectamente, pero a mí yo estoy un poco confusa. ¿Cómo una roca puede absorber algo? Porque en teoría la roca no se mueve, no inspira, no sé. ¿Cómo? Porque no solemos ver a las rocas como un elemento vivo, como las plantas. Entonces, ¿cómo la roca puede atrapar algo? ¿Cómo? Es como que le tiene que esperar que le caiga, hace como... Ayúdame un poco para entender cómo es el proceso natural, que no lo logro ver.
Claro, esta tecnología está basada en un proceso natural y un proceso que todos experimentamos en nuestras vidas, que es la meteorización, ¿ya? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que dejaste una bicicleta en tu patio por muchos años y después vuelve y está toda oxidada.
Ya.
Eso es porque el metal de la bicicleta se oxidó en contacto con el agua, con el oxígeno del ambiente, y eso hizo que se meteorizara o se oxidara, como lo decimos normalmente, ¿ya? Las rocas les pasa lo mismo, ¿ya? Y en particular, las rocas que forman la corteza de la Tierra y toda la Tierra, que son rocas ricas en silicato, van a reaccionar tanto con el agua como con el agua de la lluvia, el agua que pueden estar en contacto en el agua subterránea, en tanto con los ríos, incluso en el océano, y también con los gases de la atmósfera, entre ellos el oxígeno y el dióxido de carbono, que es ahora nuestro enemigo, por así decirlo. Entonces, lo que ocurre es que al estar la roca en presencia de agua, en presencia de gases, esta es inestable y las reacciones van a tender a ocurrir. Pasa que las reacciones en general no son espontáneas, se demoran un tiempo. Y depende un poco del tipo de mineral que hay en la roca, qué tan rápido ocurren esas reacciones.
Alía, y en la misma línea, entonces, estas investigaciones o estos estudios van enfocados en entender cómo se realiza esta captura de carbono o en encontrar una forma, por ejemplo, acelerar esta reacción con los basaltos que ya están disponibles, porque no es como que podamos, no sé, gatillar una erupción volcánica para tener más basaltos.
Claro, entonces, no, entiendo la pregunta. Sí, Ana, yo creo que van como 30 años de desarrollo en la teoría de lo que les he estado hablando, es decir, experimentos de laboratorio donde tomamos una roca, la ponemos en una condición similar a la del ambiente, después cómo escalamos ese experimento laboratorio con modelos numéricos, y al día de hoy ya estamos al punto en que podemos aplicar esta tecnología a gran escala. Y eso es lo que está haciendo este proyecto que se llama Carbfix en Islandia, donde lo que existe una planta de generación eléctrica, donde creo que tienen alguna parte, bueno, no sé si es de generación eléctrica, ya lo dejémoslo ahí, pero tienen una fábrica que tiene unas ciertas emisiones de dióxido de carbono, y estas emisiones las juntan con agua y luego las inyectan hacia el subsuelo de Islandia, que es esta roca que dijimos que era basalto. Entonces eso ya estamos en la parte de utilizar la tecnología a gran escala.
Ya está todo súper entretenido, quiero saber más de su proyecto, quiero saber cómo la... Todo quiero saber, pero tenemos que ir a hacer una pausa de canción. Y te quiero contar que vamos con Switchfoot Erosion y volvemos acá en Rocadicto, su programa de ciencia de la Tierra.
We'll be right back. a second shot again. Oh, erosion, would you break my heart again? Oh, erosion, I am a broken-hearted man.
Súper entretenido. ¿Quién usted cree que? Yo siempre creo que todo es muy entretenido, pero aquí nos estamos aprendiendo mucho sobre la cómo las rocas, la carbonización. ¿Se me olvidó? Pero no importa. Yo lo estoy aprendiendo. Ya, deme un segundo que mi cerebro lo procese. Alida, ¿qué otros, qué países o qué otras iniciativas de este tema lideran ahí en el mundo?
Sí, aparte de la iniciativa que hablamos en el bloque anterior, que era inyectar dióxido de carbono hacia estas rocas que van a reaccionar con él. Otra forma o otras ideas que han surgido es simplemente tomar estas rocas, molerlas a un tamaño donde reaccionen aún más rápidamente y regarlas por distintas zonas donde hay alta productividad, productividad agrícola o productividad de algún ecosistema, es decir, por ejemplo, regar el Amazonas con este polvo de roca basáltica, regar los zonas de cultivos intensos con roca basáltica, porque lo que se argumenta es que estas reacciones efectivamente van a ocurrir en el suelo. Ya hay algunos pequeños pilotos desarrollados en cultivos de trigo. Estas reacciones van a ocurrir en el suelo y a la vez esto no solo va a ayudar a capturar carbono, sino que también permite liberar algunos nutrientes que son necesarios y a veces que es necesario utilizar fertilizantes adicionales hacia estos ecosistemas y también hacia los cultivos de los cuales todos comemos.
Entonces, cuando hablamos de basalto, hablamos como de piedra volcánica molida, por decirlo así.
Claro, de una piedra volcánica molida que es rica en calcio y en magnesio.
Y así como cuando uno anda con los matrimonios, siempre te andar tirando rocas, andar tirando piedritas molidas.
Más o menos, sí. Incluso existen ya modelos de aplicación a escala global y en ese caso se requerirían aviones, como, por ejemplo, como el supertanker, que anduvieran regando polvo. Obviamente hay consecuencias que pueden ser negativas al respecto de esto y que probablemente no conocemos todavía todos los efectos que esto pudiera tener, en particular estar regando polvo y que la ciudadanía lo pueda aspirar. Pero es una posibilidad y que hasta ahora los resultados son prometedores en términos de captura de carbono y también en términos de la salud del suelo.
Y ahí se sabe... Perdón, dale, Daniel.
No, solo con respecto a ese tema que estamos conversando, en lugares donde ya hay, por ejemplo, un suelo que tenga un contenido así de basalto o de arena basáltica así como muy grande, uno puede estimar si ese fenómeno se ha producido ya, si el basalto ya ha absorbido carbono o es un proceso que se da igual.
Sí, esa es una buena pregunta. Y a escala global, ¿ese valor está más o menos cuantificado? Hay una escala global de cuánto contribuyen distintos territorios en función de sus rocas al consumo de dióxido de carbono natural que ocurre por las rocas. Pero efectivamente la mayoría de estos estudios se han enfocado, por ejemplo, en grandes cuencas de ríos como el Amazonas, el Orinoco, el Congo, etcétera, y también en regiones particulares, principalmente del hemisferio norte. Y no vamos a cambiar el valor global, pero sí vamos a, entendiendo mejor, podemos entender cuánto contribuye cada provincia. Y hay un desfase, obviamente cualquier estimación de cómo esto ocurre, este proceso en el hemisferio sur, es casi nula, ¿ya? De hecho, yo tengo un proyecto Fondesit en este momento, donde estoy estudiando cuánto carbono consume la zona volcánica sur de Chile.
Ah, mira, y ahí, por favor, cuando tenga resultados, venga a contarnos, porque uno se imagina entonces, si ya uno ya le gusta el sector de Pucón, Villarrica, Coñaripe, puntos para la gente por allá. Cuando tenga el resultado, por favor, venga
a contarnos. Sí, obvio. De todas maneras, ya hemos completado dos campañas de terreno para poder hacer al menos una estimación relativa anual en función de cuánto de estos elementos que son liberados de las rocas van en los ríos que drenan volcanes. Entonces tomamos muestras de agua en el verano, en el invierno. Nos falta otro año de campaña, pero ya tenemos resultados de la química. Ya ahora sí tenemos que empezar a compilar esos resultados y escalarlos a decir cuánto de esto es producido por la disolución de estas rocas que liberan estos minerales y cuánto de eso lo podemos cuánto de esta disolución de las rocas contribuye a sacar dióxido de carbono a la atmósfera naturalmente porque estamos en un país volcánico.
Salida y de preliminarmente, obviamente sin comprometernos en nada, ¿se ve algún potencial para lo que sería la zona volcánica sur en cuanto al atrapamiento geológico de CO2?
Eso yo creo que es un poco más complejo, pensándolo ya en un sistema ingenieril. Yo creo que hay hartos desafíos que probablemente nos va a costar resolver en el corto plazo. En particular es qué tan profundas son estas coladas de lava, por ejemplo, si es que realmente podríamos estar inyectando dióxido de carbono debajo, no sé, bajo 50 metros a las coladas de lava, cuál es la porosidad de estas rocas. Yo creo que tenemos que conocer un poco más en detalle cómo son estas formaciones en el subsuelo para poder empezar a pensar en un proyecto como el CARFIX en Chile. Lo que sí, donde sí podemos quizás avanzar más rápidamente es quizás en estas soluciones que utilizan roca volcánica molida en algunos cultivos, tanto para mejorar, para aportar nutrientes, como también para consumir carbono.
Y Elida, como para terminar, ¿para dónde va esto? ¿Qué situación está Chile ahora con esta zona volcánica? ¿Cuál es como el estado y para dónde vamos?
En términos de la captura de carbono, al día de hoy no sabemos cuánto contribuye globalmente al proceso natural esta zona, y ese es uno de los motivos de por qué yo lo estoy estudiando, pero y en términos también de iniciativas de captura de carbono, obviamente estamos totalmente atrás como país, ¿ya? Ahora, en términos de captura de carbono ya ingenieril o captura de carbono geológica, ahí sí estamos atrás. Y sin embargo, yo creo que tenemos una oportunidad que podemos aprovechar, probablemente también con la vasta cantidad de la potencialidad de uso de energías renovables que nos permitan desarrollar estas tecnologías.
Buenísimo. Muchas gracias, Aliado. Me quedó muy, muy claro esto de la roca basáltica o roca volcánica y cómo atrapa carbono. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Antes de despedir el programa de hoy, quería pedirte si quieres mandar saludos, darte segundos de micrófono libre y tu recomendación para quienes nos escuchan, donde nos escuchan, cuando sea que nos escuchen.
Sí, tengo una recomendación. Si alguien quiere aprender más del proyecto CARFIX, existe un documental en castellano o subtitulado en castellano por la Deutsche Welle, se encuentra en el canal de YouTube de la Deutsche Welle, además otro documental que puede ser interesante también ya para ver con la familia en la casa es un, probablemente ya lo han recomendado acá, que es Kiss the Ground, que está en Netflix, que también habla de cómo podemos hacer una agricultura más sustentable para asegurar tanto la salud del planeta como la seguridad alimentaria de la población.
Buenísimo, ahí con esas dos recomendaciones despedimos a Lía, pero no te vayas todavía. Camila, su recomendación.
Sí, yo los quería invitar este jueves 13 y viernes 14 de enero a una transmisión en línea del primer encuentro de mujeres en ciencia. Para inscribirse y ver las transmisiones solo deben acceder al enlace que vamos a publicar en nuestras redes sociales.
Buenísimo, va a estar buenísimo ese encuentro. Daniel.
Sí, ¿sabías que existen 107 iniciativas sobre medio ambiente, derechos de naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico para la nueva constitución? Para conocerlas y votar por ellas, ingresa al enlace que compartiremos en nuestras redes.
Sí, vamos a ir poniendo nuestra opinión en la nueva constitución. Y con eso despedimos el programa de hoy, chiquillos. Se los dejo invitadísimos para la próxima semana. Hablamos de la memoria de sequía en cuencas. Eso sí, Rocadicto, gracias por venir. Nos vemos la próxima semana.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.